Pues bien, tenemos con nosotros a María Jesús Moro, vicepresidenta de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral. Pertenece al Servicio de Medicina Interna Metabolismo Óseo del Hospital Universitario Infanta Leonor. Hola, doctora. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí. ¿Qué podemos decir de la osteoporosis? ¿Por qué es esa enfermedad que todavía no nos hemos enterado de que existe, que no nos hacemos las revisiones en condiciones, ¿no? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues es una enfermedad que es muy prevalente, no es que sea una enfermedad rara, como bien has dicho, pero el problema es que el diagnóstico suele venir cuando ya se presentan las consecuencias de esta enfermedad, que es la fractura. Y en concreto lo que nosotros llamamos fractura por fragilidad.
Ajá.
Porque consiste en eso, en tener una alteración del metabolismo de este órgano que es el hueso, que es nuestro soporte esquelético, y que está alterada y entonces como consecuencia tiene una fragilidad de los huesos.
Fíjate, fíjese doctora, que realmente muchas mujeres tienen osteoporosis y a lo mejor todavía no están diagnosticadas. ¿Esto a qué se debe?
El problema es eso, a que normalmente se presentan con las fracturas, que eso ya son las consecuencias. Para el diagnóstico, digamos, más precoz, lo que habría que hacer, sobre todo, es sospecharla cuando hay una serie de factores de riesgo. O sea, hay una serie de factores, bien médicos, enfermedades médicas, o bien dietéticos, o bien otros tóxicos, como el tabaco o el alcohol, que predisponen a tener esta enfermedad. Entonces, como en otras enfermedades, igual que en la arteriosclerosis, pues digamos que el aumento del colesterol sabemos que es un factor de riesgo para ello, pues en la osteoporosis hay otra serie de factores que los médicos conocemos y que digamos que tenemos que estar alertas al diagnóstico temprano de esta enfermedad.
Vamos a saber enseguida los factores, pero quiero saludar a Esperanza García Almenta, paciente de osteoporosis. Saludos, Esperanza.
Hola Nieves, encantada de estar aquí contigo.
Igualmente. Creo que en los últimos años ha tenido que someterse a distintos tratamientos.
Yo creo que desde los 47 años he pasado, yo creo que por casi todos, ¿eh?
Uh-huh. O sea, desde los 47, después de haber dado a luz...
No, una histerectomía total y a partir de los 2 meses de la operación empecé con unos dolores importantes en los antebrazos y bueno, he tenido tratamientos que me han ido bien, me he mantenido unos años bastante bien y a partir del 2015, me parece, doctora, que fue cuando tuve una fractura importantísima, 8 vértebras rotas por la osteoporosis, por aplastamiento y bueno, tremendo, o sea, eso fue...
¿Sin caída y sin nada?
Sin caída, nada. O sea, un dolor... Al mover una macetita de un lado a otro, estaba colocando los geranios de primavera y moví una macetita pequeña de geranios de una mesita de un lado, de la mesita a otro, y me hizo en el costado, ras, se me fue. Me quedé sin poder respirar casi y ya estaba todo hecho.
Vaya. Rosa de Lima nos va a contar la importancia que tiene concienciar sobre esta enfermedad.
Sí, buenas tardes. Es importante porque hay que decir que la osteoporosis a menudo es asintomática. Sí. Y cuando aparece el dolor a veces suele atribuirse a otros motivos. Se piensa que es dolor de espalda, artritis, con lo cual no se diagnostica. Hay que decir que afecta a 3,5 millones de personas aquí en España, la mayor parte de ellas mujeres, aproximadamente entre una de cada 2-3 mujeres y uno de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica en su vida. De hecho, en las mujeres el riesgo de sufrir una fractura por osteoporosis es mayor, mucho mayor, que si juntamos la posibilidad de padecer cáncer de mama, ovarios y útero, para que nos hagamos una idea de la incidencia. Y la osteoporosis causa 90.000 fracturas de cadera y 500.000 de fracturas vertebrales cada año. Unos datos que son preocupantes, Nieves, porque 1 de cada 5 pacientes fallecen tras una fractura de cadera, la mayoría en el primer año.
Caray, caray, los datos. Doctora, volvemos con María Jesús Moro. Sí que me gustaría saber esos factores. Nos ha apuntado Esperanza un dolor en antebrazo, pero vamos a saber dónde empiezan las alarmas.
Yo creo que el punto más importante que nos ha contado Esperanza es esa histerectomía. Ese es uno de los factores más importantes, que es la menopausia en las mujeres. Puede ser una menopausia quirúrgica, como fue su caso, donde se hacen histerectomías con dobles, quitando los ovarios también, con lo cual hay una caída de estrógenos muy brusca, pero también después de menopausias naturales y sobre todo en las menopausias precoces. Pues ese, por ejemplo, es el primer factor de riesgo de mucho peso en las mujeres.
Bien.
Luego hay otros, por ejemplo, pues las mujeres muy delgaditas, bien por anorexia en pacientes más jóvenes o bien por otros factores, el bajo peso, también es otro factor muy importante. La edad, por supuesto, lógicamente, claro. El envejecimiento en la población es lo que está haciendo que la enfermedad también vaya aumentando en prevalencia, tanto en mujeres como en hombres. Luego podíamos hablar también de los hombres, pero bueno, es verdad que es más frecuente en las mujeres. Luego otros factores, pues como la dieta, no tenemos mucha costumbre de tomar lácteos, la vitamina D, de lo que tanto se ha hablado últimamente en los medios, es muy importante, o sea, los hábitos que tengamos dietéticos. De los hábitos de ejercicio también es muy importante, la vida sedentaria, el inmovilismo predispone también a la osteoporosis. De hecho, los pacientes cuando están ingresados por otros motivos, que están encamados, pierden muchísima masa ósea. Muy
caray,
rápidamente.
Caray. O sea, que estar sentado y no moverse muy poquito puede afectar a nuestros huesos, a la masa ósea.
Por supuesto.
¿Podemos aumentar la masa ósea? ¿Podemos, de alguna manera, apuntalar nuestros huesos, hacerles más fuertes?
Pues sí, claro. Conociendo todos estos factores, pues hay muchos que los podemos corregir o los podemos paliar, ¿no? Por eso la edad es inevitable, todos nos vamos envejeciendo, pero hay otros que perfectamente podemos actuar sobre ellos.
¿Podemos tomar, magnesio? ¿Le parece interesante?
El magnesio sobre el hueso algún efecto tiene, es un mineral, pero no tanto. El magnesio quizás es más importante como para los músculos, ¿no?
Ajá.
Pero es verdad que, digamos, todo el sistema osteomuscular va muy unido, con lo cual, si mejoramos el músculo, mejoramos el ejercicio, mejoramos la masa ósea.
¿El calcio?
El calcio, por supuesto, el mineral más importante que forma parte del hueso y que es necesario para su estructura son el calcio y el fósforo, ¿no? Pero el calcio es un mineral pues relativamente fácil de conseguir de la dieta, ¿no? Simplemente es aumentar digamos el número de raciones de alimentos que tomamos ricos en calcio.
Por ejemplo, doctora.
Bueno, pues clásicamente todos decimos que los lácteos, ¿no? La leche, el queso, yogures, los flanes. Ahora además hay muchísima variedad en el mercado. Pero
¿Cuánto diario deberíamos tomar para tener bien nuestros huesos?
Eso depende de lo que estemos hablando. Uh-huh. Una cosa es la prevención. Uh-huh. No es lo mismo tampoco la prevención en los niños que en los ancianos, que en edades medias. Uh-huh. Y no es lo mismo que en un paciente como Esperanza, que ya la estamos tratando, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo, por decirte una cifra, por ejemplo, media en pacientes con osteoporosis, lo recomendable anda por los 1.000, 1.500 miligramos diarios.
¿Y eso son 3 yogures? ¿4?
Pues son como 4 raciones al día, que creo que casi nadie lo cumplimos.
¿Verdad? Es que, en fin, y además la leche está como... no está de moda.
No, pero bueno, nosotros siempre, yo procuro siempre dar también una dieta, ¿no? Esperanza, creo que a ti también te la di.
Sí.
Que hay otros alimentos, siempre les doy a elegir entre distintos lácteos. Hay gente que no le gusta la leche, pero le gusta
el queso.
Petit suis.
Claro, claro.
Pero, por ejemplo, también hay otros alimentos, ¿no? Como los pescados azules, la verdura de hoja verde, etcétera, que tienen tanto calcio como vitamina D. O sea que siempre hay dietas que se pueden adaptar a cada paciente.
Muy bien, Esperanza, cuando le dicen, tiene usted osteoporosis, ¿qué ocurrió? ¿Se le cayó el mundo encima?
No, el mundo no se cae por eso.
¡Ay, cómo me gusta escucharla!
Hay que luchar y hay que seguir adelante y hay que mirar siempre un día más y un día más, ¿eh?
Qué bien, o sea, qué no, bien. No que dijo, no va a poder la osteoporosis no, conmigo, no. ¿no?
Mi cuerpo seguirá conmigo hasta el final.
Claro.
Y por este cuerpo lucharemos. ¿Eh?
Sí, señor.
O sea, qué bien, qué bien.
Y la he visto entrar sin ayuda de nada, caminando normalmente. ¿Esto lo ha conseguido con el tiempo?
Sí, porque en la fase aguda no me podía casi mover ni en la cama, siquiera podía darme la vuelta. Pero luego, pues, las temporadas ya la columna va cogiendo una postura, creo yo. Yo es mi criterio como paciente, como enferma, va cogiendo una postura y el cuerpo se va moldando peor, vas encorvada, tienes la parte de arriba de la espalda un poquito más encorvada, pierdes el tipo. Se pierde, pero,
ay, por favor,
pero no pasa nada. No
pero
pasa
si
nada.
Se la ve tan
lo
guapa.
Lo importante es poder estar aquí, lo importante es estar aquí y seguir luchando y haciendo caso a lo que me manda mi doctora.
Claro.
Es estupenda.
Porque ¿cómo sabemos si tenemos osteoporosis? ¿No hay densitometría?
El diagnóstico es fácil. Efectivamente, hay densitometrías. Ahora tenemos otras pruebas donde nos pueden medir también la calidad ósea. Pero yo, fíjate, a mí me gustaría, Nieves, hacer mucho hincapié ya no tanto en el diagnóstico, ¿no? Que eso es responsabilidad del médico, evidentemente, sino en los tratamientos. Ajá. Es muy importante y el problema que estamos viendo los médicos es que muchas pacientes abandonan el tratamiento.
¿A la mitad o
no
al
lo hacen
inicio?
Correctamente. Pues mira, tenemos datos que en la osteoporosis es muy preocupante porque, como bien ha dicho Rosa, que en algunos casos es indolente, todavía no se ha presentado la fractura. Pues ¿qué pasa? Que ponemos un tratamiento y en el primer año casi la mitad de las pacientes lo abandonan.
Claro, porque como no se ve...
Exacto.
¿Verdad?
Exacto. Lo llamamos la enfermedad silenciosa, pero está ahí. Nosotros sabemos cómo evoluciona y entonces, evidentemente, los tratamientos son importantísimos. Por eso es muy importante el conocimiento de la enfermedad. Nosotros sabemos cuál es la evolución y hay que prevenir que aparezcan las fracturas, no solo la osteoporosis. Los tratamientos son para prevenir las fracturas. Entonces es muy importante qué tratamiento hay que elegir en cada caso y cumplirlo, seguirlo. Y la paciente eso tiene que entenderlo.
Bien, yo quería preguntarle, ¿dolor de muñecas, dolor de tobillos, nos van indicando algo o no necesariamente?
En algunos casos sí, pero no necesariamente. Normalmente esos son dolores articulares por otro problema, pues artrosis, artritis, etcétera. Normalmente el dolor óseo que se produce en la osteoporosis es cuando hay, pues eso, pequeñas fisuras, pequeñas fracturas. O sea, es el propio hueso, no es la articulación el que está protestando.
Que muchas veces se producen las fracturas no porque alguien haya tropezado, sino porque de repente el hueso ha dicho hasta aquí, sujeto, hasta
sí,
aquí.
Es
¿no?
un dicho muy antiguo, por ejemplo, en la fractura de cadera, ¿no? No saben si me he caído y me la he roto o se me ha roto y me he caído, ¿no? Es un dicho muy popular.
Efectivamente, efectivamente.
Y yo creo que tiene bastante de cierto, ¿eh? En la osteoporosis, por eso se llama por fragilidad, porque no es por un traumatismo de gran impacto, no es un choque, no es una caída muchas veces, sino que son espontáneas, efectivamente.
¿Cuál es la osteoporosis que ha visto de edad más joven? No sé si algo que no correspondía, a lo mejor, a partir de los 50. ¿Se ha encontrado usted a alguien pues diagnosticada o diagnosticado de osteoporosis que sea joven
sí,
o no?
Sí, vemos pacientes más jóvenes, pero es que también hay que estudiar porque hay osteoporosis por causas secundarias. Por ejemplo, enfermedades o los corticoides, algunos tratamientos que pueden provocar una osteoporosis secundaria. Entonces eso normalmente lo vemos en pacientes más jóvenes. O el ejemplo que te ponía antes, las deportistas de élite, que además tienen ese componente de anorexia, de bajo peso, muchas veces, fíjate, con el deporte que hacen, sin embargo, tienen osteoporosis por la deprivación hormonal, bajo peso, etcétera.
Nunca lo hubiera pensado.
Y vemos esos casos, o sea que, pero ya te digo, suelen ser condicionados por otras cosas.
Vamos a seguir hablando de la osteoporosis. Rosa, más datos.
Bueno, decir que es una enfermedad crónica y que es progresiva, que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y por un deterioro de esa microarquitectura que tenemos en los huesos, lo que supone un aumento de la fragilidad de los mismos y de ese riesgo de sufrir roturas y fracturas que estamos comentando. Es importante tener en cuenta, recordamos también, que 2/3 de las fracturas vertebrales causadas por la osteoporosis no se trata porque no se diagnostican, son ignoradas o son diagnosticadas erróneamente como un dolor de espalda debido, por ejemplo, a una distensión muscular o una artritis, pero no estamos ante una osteoporosis en toda regla.
Esperanza, ¿qué recomendaría a la gente? ¿Qué hacemos mal? Porque estoy segura que mucha gente le pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué estamos haciendo mal?
No, yo creo que no hacemos nada mal, que es que el cuerpo ahora vivimos muchos más años y entonces, pues antes la gente a los 60 años ya parecía que era mayor. Ahora yo ya tengo muchos años, ahora la gente vive mucho más. Entonces lo que hay que seguir es tratándose, cuidándose y haciendo lo que debes hacer en cada momento que te dicen los médicos. Y nada más.
Yo ¿Es no muy creo... estricta con la dieta, Esperanza?
Yo sí, procuro sí. no engordar mucho, pero tampoco estar muy delgada. Bueno, pues estar haciendo la actividad que puedo, porque no se puede ni caminar mucho, ni hacer mucho ejercicio. Hay que caminar lo que tu cuerpo te pide, o sea, hay que escuchar al cuerpo, ¿verdad? Yo creo que es lo más
está
importante.
Está muy bien lo que está comentando. Escuchar ¿Y la dieta le costó mucho adaptarse a una dieta?
No, no me ha costado nada.
¿Qué es lo que hace?
Yo me levanto temprano, soy muy madrugadora, me levanto temprano y bueno, ahora estoy haciendo rehabilitación y voy a hacer rehabilitación a las 9 de la mañana. Luego vengo y organizo mi casa y...
¿Y leche? Bueno, venga, lácteos,
¿no? Yo tomo yogures, tomo queso, tomo leche, tomo verduras, tomo fruta, tomo pescados azules, tomo... Pues un poco de todo, la dieta que hemos hecho siempre.
O sea, se toma la sardina, pero se toma también a lo mejor la...
Me como la espina, ¿no? Los boquerones con espina.
Claro,
que
claro.
Son buenísimos. No, la sardina no, pero el boquerón se me lo tomo con espina y con la colita y con todo. O sea que, por ejemplo, los salmonetes también con la espina se pueden tomar, los salmonetes pequeñitos. Bueno, pues tomar salmón, tomar un poco una dieta y tomar carne, por supuesto, tomar filetes y comer de todo, hacer la dieta que hemos hecho toda la vida, la que nos han enseñado en casa y la que nosotros hemos enseñado a los hijos y nietos, y tomar verdura, por supuesto, y de todo un poco.
Qué bien lo ha dicho, sí, doctora sí. Esperanza. No sé claro. si añadiría la doctora Moro alguna cosa más sobre esa dieta que debemos hacer para prevenir precisamente osteoporosis.
No, la dieta lo único es que es verdad que en algunos casos pues no lo consigues que el paciente la cumpla y entonces a veces hay que suplementar también, ¿no? Para eso tenemos también tratamientos de suplementos con calcio, ¿eh? Y, o sea, que es un poco responsabilidad de todos, ¿no? El ver que la cantidad que estamos dando es la adecuada.
Claro, antes no sonó el corto. Yo creo que ahora sí que podemos escuchar parte de este documental corto que hizo nuestro compañero Manu Velasco.
Doctora, si se me rompe una pierna o la cadera, se me rompe la vida. No poder hacer mis cosas, salir, pasear con mis amigas, jugar con mi nieta. Ser una carga para los demás, depender de mi familia.
Hay que decir que es una historia que ha hecho Manu, en donde sale su madre, Concha Velasco, hablando de la enfermedad.
Eso es, la acabamos de escuchar a ella y esta, digamos, es la pieza central de una campaña que se llama Tus huesos mañana y siempre y que lo que pretende es sensibilizar un poco a la sociedad sobre la verdadera cara de la osteoporosis y también las trágicas consecuencias. Es una historia en la que Concha se mete en una abuelita que tiene osteoporosis y que tiene una nieta pues que quiere hacer magia y que nada se rompa, ni siquiera los huesos de su abuelita.
La abuela... Es como un diamante, y de aspecto delicado, en apariencia frágil, pero con una fuerza inmensa. ¿Sabes que el material más resistente del mundo es el diamante?
¿Y de la galaxia?
Sí, y de la galaxia también, sí. Y tú serás como ella, una mujer fuerte y maravillosa, igual que el diamante.
Pues era la voz, y es la voz de Fran Perea, Concha Velasco, la nietecita, todo para concienciarnos de lo que estamos hablando, de la osteoporosis. ¿Cuándo debemos hacernos, para concluir, doctora Moro, cuándo debemos hacernos ya un diagnóstico? ¿En qué momento de nuestra vida? Ha dicho que con la menopausia, pero los hombres... ¿cuándo?
En la mujer, desde luego, un momento crítico es después de la menopausia, ¿no? pero pues por ejemplo eso, los hombres muy frecuente cuando tienen enfermedades pulmonares que están recibiendo corticoides, o pacientes que tienen alguna otra enfermedad que les puede condicionar, pacientes que han estado hospitalizados, o sea, pero vamos, las mujeres sobre todo en la menopausia. Y sobre todo cuando, que es que parece mentira, pero es que es así, es que más del 80% de los pacientes que han tenido ya no fractura osteoporótica no están tratados. O sea que yo creo que si empezáramos por ese porcentaje ya habríamos avanzado bastante, ¿eh? O sea que hay que empezar todo paciente que haya tenido fractura. Es muy penoso ver a pacientes con fractura de cadera que no pueden caminar, que acaban en residencias, que eso limita mucho a las familias, cambia la vida de las familias e incluso la mortalidad que eso conlleva, ¿eh?
Hay que tomar buena nota. Esperanza, ¿nos dejas con alguna esperanza? Así...
Que sí, que hay que hacer tratamiento y seguir lo que te dicen los médicos y hacer caso siempre.
Muy bien, Esperanza García Almenta y María Jesús Moro. Ha sido un verdadero placer.